de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión bajo el control del Espíritu Santo para poder discernir estos asuntos espirituales. Entonces, si usted se encuentra en carnalidad o fuera de comunión, esta información no se puede digerir si no es por medio del Espíritu. O sea que, si es necesario, puede confesar sus pecados utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso y le damos comienzo a la clase. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hoy vamos a comenzar con Ezequiel 14:13. Esta es la tercera lección del estudio del libro de Daniel. Es un libro extraordinario. A Daniel se le dio revelación extraordinaria del mundo gentil. Cuando estaba Israel vigente, le dio de lo que iba a pasar con los grandes poderes, con las grandes naciones de la época. La vez pasada vimos que, debido a que la corrupción de Judá era tan tremenda, el Señor sabía que el quinto ciclo de disciplina sería necesario para preservar el remanente de creyentes maduros. O sea que Israel había sido escogida por Dios para diseminar el Evangelio. O sea que, a pesar de tener ellos esa gran comisión, habían fracasado. Entonces lo que iba a hacer era poner a un lado a Israel temporalmente, debido a esa apostasía que ellos tenían. Nosotros tenemos el mismo patrón que tiene Israel, lo tenemos nosotros, porque nosotros somos una nación de Dios. Y me refiero, cuando digo nosotros, me refiero a los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América llenan todos los requisitos, que son 5 requisitos específicos en la palabra de Dios, de una nación de sacerdotes o clientes de Dios. Y Dios lidia con esta nación de una manera diferente a las otras naciones. La bendice de una forma extraordinaria, pero también, si se retira de la palabra de Dios y la gente no tiene conocimiento de la palabra de Dios, también la va a castigar de una forma extraordinaria. Ya nosotros hemos visto, por lo que conocemos de la palabra de Dios, que estamos en el tercer ciclo de disciplina en los Estados Unidos. Este es un momento en que se ve un auge económico extraordinario, pero este auge está basado en préstamos. Todo lo que tenemos en este momento es préstamo. O sea que en el momento que se acabe la cantidad de dinero que se está prestando, a lo mejor se demora un año, a lo mejor se demora 2 años, 3 años, pero viene. Y cuando venga va a ser tremendo el problema. Esta comunicación que existe hoy en día no existía en el Antiguo Testamento. Es más, no existía hasta hace 200 años atrás. O sea que la información no corría tan rápido como corre ahora. O sea que lo que se demoraba en el Antiguo Testamento meses para suceder, puede suceder en una hora hoy día, por la cantidad de información que hay. El pánico puede cundir de una manera extraordinaria todo lo que hay. Por eso era esencial que el remanente de creyentes que estaban orientados a la Biblia fueran protegidos para el evangelismo futuro. Dios protege a sus hijos. Yo les quiero decir eso. Nosotros sabemos que va a venir un problema grande en los Estados Unidos. Hay cosas que estamos viendo como el Y2K, es decir, el año 2000 con la computadora. Hay otros problemas que se ven en el horizonte, que nosotros no estamos al tanto de eso. Hay cosas que van a suceder que van a traer grandes problemas a los Estados Unidos. Nosotros, como creyentes maduros, vamos a ser protegidos. Y yo les voy a leer los versículos bíblicos que hablan específicamente de la protección divina para los hijos de Dios, que son el remanente. El remanente son aquellos que crecen en el conocimiento de la palabra de Dios, que creen en las promesas de Dios y que, a través de presentarse para aprender la palabra de Dios, son los que van a ser protegidos por él. Entonces Ezequiel se había estado alimentando diariamente con la doctrina bíblica y entendía que Judá se le acercaba a la disciplina. O sea que cuando los líderes vinieron a sentarse en su clase, Dios les dio un mensaje a través de Ezequiel. Los mensajes que se daban a través de los profetas del Antiguo Testamento eran válidos, porque Dios sí hablaba directamente con estos hombres, a través de sueños, a través de visiones, a través de apariciones. No era a través simplemente de la Escritura. Él le daba revelación extraordinaria a ellos, y esa revelación extraordinaria era la que ellos ponían por escrito para que la gente supiera en el futuro. Dice en Ezequiel 14:13: oh hijo de hombre, si una tierra peca contra mí cometiendo grave infidelidad, y yo extiendo sobre ella mi mano y quebranto su sustento de pan y le envío hambre y extermino en ella a los hombres y a los animales. Tenemos que el exterminio que iba a venir era tremendo. El exterminio que iba a venir a ellos era parte del quinto ciclo de disciplina. Ese quinto ciclo de disciplina nosotros lo tenemos que comprender detalladamente, porque es algo histórico. Esto ha sucedido, sucedió varias veces en Israel, ha sucedido con las otras naciones de Dios. Ese quinto ciclo de disciplina viene y es devastador para la nación. No es devastador para las personas que han crecido espiritualmente, porque esas personas son protegidas de Dios y queridas por Dios de una forma extraordinaria. todas estas palabras que les estoy diciendo se las voy a enseñar bíblicamente, doctrinalmente. Quedarán sobrevivientes, o sea que el remanente de ese gran desastre. Para sobrevivir a un desastre total de una entidad nacional, uno tiene que tener un refugio contra bombas por dentro. Ese es el que tenemos nosotros con la doctrina bíblica, por dentro. La doctrina bíblica, que es el espinazo del alma, en otras palabras. A medida que los creyentes entienden y aceptan por medio de la fe los principios y las categorías de la doctrina, esa información la usa el espíritu humano para la protección. Miren, esto es interesantísimo porque en el misticismo que está habiendo en la cristiandad hoy en día, estos pastores están advocando de que tienen que recibir información de afuera, del cosmos, de afuera para adentro. Y la Biblia nos dice que la información la tenemos que tener de la Biblia en nosotros, y la información y la guía que nosotros tenemos es de adentro para afuera, porque la palabra de Dios es la que nos va a guiar nosotros a tomar decisiones que están de acuerdo con el plan de Dios. Y si nosotros nos dirigimos a favor del plan de Dios, nosotros vamos a estar salvaguardados por la palabra de Dios. De hecho, ya somos salvaguardados por la palabra de Dios desde la eternidad pasada, porque su palabra es perfecta. Si nosotros tenemos su palabra perfecta dentro de nosotros, nosotros vamos a ser custodiados por él y guardados por él. Entonces vemos que cuando un creyente se orienta a la gracia, desarrolla una actitud mental relajada. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras nosotros sabemos que tenemos la doctrina bíblica en nuestra alma, nosotros cuando venga el problema, vamos a estar relajados, vamos a estar tranquilos. No tenemos que salir corriendo, no tenemos que hacer cosas que no son necesarias. Nosotros sabemos que tenemos a Dios. Nosotros no podemos parar en la brecha que existe entre una nación que se está destruyendo. Una vez que la persona tiene una actitud mental relajada, domina todos los detalles de la vida, y el creyente tiene una mayor capacidad para amar en todas las áreas. Se desarrolla una capacidad extraordinaria dentro de nosotros mismos por medio de la palabra de Dios. O sea que a medida que esa estructura se edifica en el alma a través de la doctrina, la felicidad perfecta que Dios ha diseñado para él puede disfrutarse por nosotros. Él la ha diseñado, el diseño es perfecto. Nosotros simplemente tomamos el diseño que Dios tiene para nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de diseñar lo que Dios diseñó. Nosotros tenemos la capacidad para disfrutar lo que Él diseñó, pero no para diseñar. Él es el gran diseñador. Él nos da esa capacidad para disfrutar todo lo que nosotros tenemos. Entonces eso permite que todos los detalles de la vida cristiana se manejen por medio del punto de vista divino. Ahora, si nosotros vamos a tener nuestra vida del punto de vista divino, nosotros tenemos que tener la información divina, ¿verdad? Si no tenemos la información divina, ¿cómo vamos a estar nosotros en el punto de vista divino? Ahí es donde las personas cometen el error grave en el cristianismo, que creen que todo va a ser por revelación externa. No, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que tener el punto de vista divino de la vida, y el punto de vista divino se adquiere a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de crecer espiritualmente y presentarse a Dios diariamente. Para estudiar se requiere mucho tiempo, se requiere tiempo. A mí es el tiempo que yo le pongo, es para mí es una maravilla, porque yo amo a Dios. La prioridad número uno mía es amar a Dios. Dios me dice a mí como pastor, no es que me hable a mí, sino a través de la Biblia me dice que si yo amo a Dios, yo tengo que alimentar a sus ovejas, tengo que alimentar a sus hijos. En Juan 21 ya ustedes vieron, me amas, alimenta a mis corderitos, me amas, apacienta a mis ovejas. Me ama, guía a mis ovejas, ¿verdad? Pastorea a mis ovejas. Ese es el trabajo del pastor. Se requiere estudio cotidiano. El pastor tiene que estudiar mucho para condensar estas cosas y dárselas de comer a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios requieren eso. Una vez que los hijos de Dios empiezan a recibir el punto de vista divino, empiezan a cambiar ese punto de vista divino por el punto de vista humano. El punto de vista humano va decreciendo. Claro está, a medida que esto va pasando, la felicidad que nos va dando nosotros es extraordinaria. Cuando vienen las catástrofes, ya Dios nos ha dicho a través de su palabra cómo nosotros podemos enfrentar esas catástrofes. Es más, el libro de Daniel nos deja saber exactamente cómo sucede eso. Ezequiel nos deja saber cómo sucede todo eso también. Esa es la abundancia de su gracia que Dios desea para sus hijos. Él desea que nosotros tengamos el punto de vista divino, y a través del punto de vista divino nos da una gran abundancia. Romanos 5:17. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte, porque por aquel uno, ¿cuánto más reinarán en vida todos los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo? Aquí se está refiriendo al pecado original de Adán, por el cual la muerte reinó en todos nosotros, ¿verdad? Entonces, gratuitamente, por la abundancia de su gracia, nos da la dádiva de la justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablo de justicia, estoy hablando de que Dios no se puede negar a sí mismo. Si nosotros somos estamos siendo justificados del punto de vista humano, el punto de vista divino, se puede decir que nosotros estamos yendo de gloria en gloria. Y nosotros somos justos y nos estamos justificando. Hay dos clases de justificación. Nosotros somos justificados cuando creemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Pero hay otra justicia, que es la justicia temporal, en la cual nosotros vamos siendo justificados en frente de la palabra de Dios a través de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. A medida que crecemos y lo conocemos a Él, entonces nosotros no estamos haciendo de su mente, estamos cambiando por dentro con la mente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios es justicia. Si llega una catástrofe, Él tiene que ser justo con sus justos. Él no puede negarse, entonces tiene que darnos a nosotros. Él tiene que darnos, es más, Él no puede negarse, tiene que darnos las bendiciones que Él ha prometido darnos. Ya se dan cuenta, o sea que vengan los catástrofes que vengan, nosotros tenemos una seguridad absoluta de que nosotros vamos a ser protegidos por Él y vamos a ser guiados por Él en el camino que Él quiere que nosotros estemos. Cuando la palabra de Dios dice que nos sirve la mesa alrededor de todos nuestros enemigos, se está refiriendo a la paz que nos da Él en frente de nuestros enemigos. Están nuestros enemigos y nosotros dándonos tremendo banquete. Cuando una persona se da un banquete, está relajado, está comiendo, está disfrutando y todas las cosas se están cayendo alrededor de él, pero él está en una paz tremenda. Entonces eso es lo que la palabra de Dios nos hace. Esta es la vida que Daniel había obtenido, por medio de la cual la gloria de Dios se reflejaba. Esta estructura en el alma no solo permite que el individuo sobreviva al desastre, sino que además llena el principio de la sal de la tierra. Nosotros, los que crecemos espiritualmente, somos la sal de la tierra. ¿Cuánta sal hay ahorita? ¿Cuánta gente está creciendo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para ser pisoteada. Estamos hablando de cristianos, porque el cristiano es la sal. Entonces, si esa sal pierde su sabor porque no conoce a su Dios, va a ser pisoteada. Pero el que está creciendo espiritualmente es la persona que va a tener todos los beneficios de Dios. Entonces nosotros sí llenamos el principio de la sal de la tierra. No que nos damos a creer que somos mejor que ninguna otra persona, de ninguna manera. Nosotros tenemos las mismas opciones que tienen las demás personas. Las demás personas, caramba, ¿cuántos no quisiera yo ver esto lleno de personas que están positivas? Son personas que están positivas, son personas que quieren alimentarse con la palabra de Dios. No con tonterías, no, yo no voy a pararme aquí a hablar de mi vida, de lo que hice y de lo que yo siento al Señor, y del Señor me habla a mí, y yo soy una gran persona, y todo lo que me pasó a mí. No, eso no tiene que ver nada con el asunto. Cada uno de nosotros tenemos una vida, y tenemos vicisitudes, tenemos problemas, tenemos toda clase de obstáculos en nuestra propia vida. Nosotros lo que queremos saber es de nuestro Redentor, del que hizo todo, de cómo nos guía Él a través de su palabra internamente, no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Entonces vemos en Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser desechada afuera y pisoteada por los hombres. La mayoría de los judíos serían destruidos, solo los creyentes con doctrina bíblica en sus almas sobrevivirían. Fíjense esto tan interesante. Dios nos enseña este principio a través de un sobreviviente, Daniel. La historia de Daniel es la historia de la sobrevivencia de un hombre que tiene la palabra de Dios en su alma. No solamente él, sino las personas que están con él. Vemos que a pesar de que él y Ezequiel eran de la misma edad, es el profeta Ezequiel, Ezequiel hablaba de Daniel como si fuera un gigante en un pedestal, como un gran hombre de Dios, en otras palabras. Ezequiel 14:14. Si en medio de ella estuviesen estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, por su justicia ellos librarían solo sus propias vidas, dice el Señor Jehová. Fíjense lo que les acabo de decir en este momento, porque ahora sí les voy a desarrollar ese principio que les estoy diciendo, que las personas que crecen espiritualmente van a ser salvadas. Esas personas no van a pasar por los problemas que va a pasar el resto de las personas. Si se está aproximando el problema, se está aproximando, lo vemos claramente que se está aproximando. Ezequiel 14:14, si en medio de ella estuviesen estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, los tres hombres, imagínense Noé, tanto quería a Dios, tanto conocía a Dios, que cumplió las promesas, se llevó por las promesas de Dios, edifica el arca que yo te voy a salvar. Edificó el arca y ¿quién se murió? Todas las demás personas en esta tierra se murieron excepto ellos, fueron salvados. Daniel, ya vamos a ver la historia de Daniel tan extraordinaria, cómo fue salvado también y fue promovido a los más altos rangos de la historia del hombre. No solamente fue promovido humanamente, sino que por Dios también fue promovido para ser un escritor de su palabra, para darnos información no solamente de la época de él, sino información futura de la tribulación y del milenio, y además información, porque él cuando hace este libro lo hace en el año 600 aproximadamente, él fue llevado a captividad en el 606. Cuando Ale hace este libro, nos va a dar información sobre toda la historia humana, la historia de Israel, de los gentiles, hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. De la iglesia no sabía absolutamente nada, porque nadie sabía nada de la iglesia, porque era la edad del misterio. Pero sí sabe mucho de la tribulación. Es más, la cantidad de información que él nos sabe de la tribulación es extraordinaria, y del milenio, el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y también vemos a Job. Job fue tentado, le quitó todo lo que tenía, lo azotó, y su fe era firme, firme, firme en Dios. Fue aprobado por Dios. Pasó por la prueba de fuego. ¿Y qué pasó? Con colores brillantes salió el hombre de ese examen, y Dios le multiplicó más de lo que tenía. Entonces vemos que, ¿qué eran lo que tenían estos hombres en común? Todos habían nacido de nuevo, todos eran positivos a la palabra de Dios, la utilizaron en todas las crisis habidas y por haber. El motivo que nosotros estemos en el crecimiento espiritual no quiere decir que nosotros no vamos a tener vicisitudes, de ninguna manera, sí las vamos a tener. Dios no nos puede probar más allá de lo que nosotros tenemos. Entonces las pruebas van a ser de acuerdo con nuestro crecimiento espiritual, pero no más allá, para que nosotros utilicemos la fe, para que nuestra fe se fortalezca. Nuestros nombres, si nosotros quedamos firmes en la palabra de Dios, van a ser escritos en los pilares del cielo. Yo le voy a dar el significado tremendo que quiere decir eso. Si nos mantenemos firmes con Él, olvídense del mundo. Hay que poner a Dios número uno, número uno, número uno. Él se va a encargar de todo lo demás. Si creemos en Él, creamos en sus promesas, creamos en las cosas maravillosas que Él tiene para nosotros. Ya nacimos espiritualmente, esto es lo que le falta a la mayoría de personas, crecer espiritualmente, conocer, cementarse en la palabra de Dios. Vamos a ir un momentito a Ezequiel, al versículo 14, porque yo les voy a leer lo que sucedió. Y ustedes mismas se van a dar cuenta de que Dios es totalmente justo, Dios no falla en ningún momento. Y esto viene para nosotros, para las personas que están creciendo espiritualmente, me estoy refiriendo. No es que nosotros seamos mejores que nadie, porque no lo somos. Nosotros somos personas con una naturaleza pecaminosa humana. Pecamos todos los días, nos contrariamos, hacemos problemas y nos causamos problemas nosotros mismos. Pero tenemos algo que Dios nos da, que lo buscamos a Él. Y a medida que nosotros lo busquemos a Él, nosotros vamos a cambiar paulatinamente de adentro para afuera. Y ese cambio que tenemos de adentro para afuera es un cambio de máxima felicidad. Veamos lo que dice entonces Ezequiel 14:1. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino la palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo de modo alguno consultado por ellos? En otras palabras, ¿le voy a escuchar yo a una persona que está en pecado? Ni se lo piense, porque no lo va a hacer, porque Dios es perfecto. Entonces continúa diciendo: Háblales por tanto y diles: Así ha dicho Jehová el Señor. Aquí está nuestro Señor Jesucristo. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón, estableciendo el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera al profeta, yo Jehová responderé al que viniera conforme a la multitud de sus ídolos. En otras palabras, ¿quiénes son los ídolos de hoy en día? Los ídolos de hoy en día es la persecución del dinero. No, yo voy a ser millonario, yo tengo que ser millonario porque sin eso no puedo ser. Ese es el Dios. Que está muriendo, la mujer es su ídolo. Que si en el internet está puesto la pornografía, ese es su ídolo. El ídolo puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa, no tiene que ser nada más sexo. Puede ser una actitud mental que se la pasa preocupado por lo que va a pasar. Ese es su ídolo, el ídolo de la preocupación. O sea que nosotros no tenemos que estar en nada de eso. Para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor: conviértanse y vuélvanse de los ídolos de ustedes y aparten su rostro de todas sus abominaciones. Estas eran abominaciones ante los ojos de Dios. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieran apartado de andar en pos de mí, ¿qué es andar en pos de él? Conocerlo. El que lo conoce lo va a seguir, el que no lo conoce no lo va a seguir. ¿Cómo lo puede seguir si no lo conoce? Él quería que lo conocieran. A medida que uno lo va conociendo, él va dando lo que nosotros necesitamos. Continúa diciendo: estableciendo delante de su trono el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle de mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré en medio del pueblo, y sabrás que yo soy Jehová. Esto es lo que le pasa a las personas que se la mantienen fuera. Dios es justo, y la gracia de Dios es extraordinaria. Siempre actúa Dios antes de dar el juicio, en un periodo de gracia bastante prolongado. A Israel, antes de llevárselo de su punto, le mandó el don de lenguas. Por 40 años fueron evangelizados, como el profeta Jeremías se lo había dicho, para que volvieran su rostro y vinieran a Israel, vinieran a él, vinieran a Dios. No lo hicieron, fue destruido completamente, pero tuvieron 40 años de aviso. ¿Qué hace? Que lo destruye, para que sepa que yo soy Jehová. Entonces dice, y cuando el profeta fuera engañado y hablara palabra, yo Jehová engañaré a tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré del medio de mi pueblo Israel. También el profeta no es mayor que ninguno. El hombre que es profeta por la gracia de Dios, no porque se lo ganó, ni porque se lo mereció, ni porque fue mejor, ni nada de eso. Absolutamente nada. No. Ningún hombre, Dios no es respetador de personas. Es por la gracia de Dios que le da a él el don de profeta. Entonces ahora que se le da el don de profeta, ¿se lo va a dar de mucho? Oh no, yo soy profeta. Profeta del Dios Altísimo. Y más, si no me habló hoy, yo mismo voy a inventar algo porque está dormido. Y llevarán ambos el castigo de su maldad como la maldad consultare. Así será la maldad del profeta. En otras palabras, no solamente se va el pueblo, se va el profeta. Los dos se van abajo. Para que toda la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí, ni se contamine más con todas las rebeliones, y me sean por pueblo y yo sea por Dios, dice Jehová el Señor. Entonces continúa. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí y rebelándose perfidamente y extendiere yo mi mano sobre ella, le quebrantaré el sustento del pan y enviaré en ella el hambre y cortaré de ella los hombres y las bestias. Aquí tenemos los ciclos de disciplina también expuestos en este libro. Lo primero que pasa con la economía es que comienza a haber hambre dentro de la nación. Yo no sé si ustedes saben, pero Houston tiene una capacidad de 3 días de comida en las tiendas. En otras palabras, en 3 días se acaba la comida. Y esto es muy fácil, es que en la táctica, en la estratégica militar, es muy fácil lo que se hace. Esto es lo que pasa. Primero, que si no hay petróleo, no hay comunicación. Y no lo necesitan con muchas personas. Ponen un pelotón de 500 soldados y ahí no pasa nadie. Con ametralladoras, ¿quién va a pasar? ¿Quién se va a atrever a pelearse con ellos? Especialmente si le quitan las armas a los ciudadanos. Nadie. Se estrangulan la ciudad. Viene el caos. Ahora, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Eso es hipotético, ¿verdad? Pero yo lo que les digo es que en un segundo puede pasar. No se demora mucho tiempo. Y si no hay que comer, ¿quién tiene en su casa plantación de tomates y tiene lechuga en su casa y tiene cebolla y tiene todo lo que necesita para comer? Nadie, nadie lo tiene. ¿Ven lo rápido que puede ser? Lo que pasa es que nosotros estamos expuestos a estas cosas que Dios nos dice. No tiene que ser de esta manera. Puede ser con el problema del año 2000. Si en los Estados Unidos no entra petróleo, el petróleo va a ser dado para las tropas de los Estados Unidos, para mantener el orden. ¿Qué pasa con el petróleo? Yo no le estoy hablando de que va a suceder, sino que puede suceder. El escenario puede existir. La computadora no puede funcionar para que haya ese refinamiento del petróleo. Entonces, simplemente no hay petróleo. El petróleo poquito que hay se lo dan a las tropas para mantener a la ciudad tranquila, que no haya revueltas, ¿verdad? Si las compañías eléctricas que son llevadas por poder atómico no están listas y la mayoría de ellas no está, entonces, ¿de dónde va a salir la electricidad? ¿Ya se dan cuenta? El petróleo puede subir, la gasolina puede subir a $10 el galón fácilmente. Para llenar el carro necesita 120, 180 dólares. ¿Qué pasa con el dólar entonces? El dólar se va para abajo. El dólar no vale nada. Entonces, ¿qué tiene uno? Esto puede suceder y esto sucedió y ha sucedido en todas las naciones de Dios. Ahora, no sabemos cuándo va a suceder, pero nosotros sabemos que esta nación está en contra de Dios. Y evidente es el hecho de que las cuantas personas están aquí. Ustedes vean, las otras iglesias están llenas, pero ¿están llenas de qué? Aleluya y aleluya y aleluya. ¿Pero aman al Señor de verdad? No, es puro show nada más. Porque el que ama aquí, y aquí dice cómo se llama el Señor también. Cuando la tierra pecare contra mí rebelándose perfidiamente y extienda yo mi mano sobre ella, y le quebrantaré el sustento del pan y enviaré en ella hambre y cortaré de ella los hombres y las bestias. Esta es una economía agricultural. Y si estuviesen en medio de ellos estos varones, Noé, Daniel y Job, aquí están los tres nombres de tres creyentes maduros, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. La justicia terrenal es que nosotros, a través de Dios, a través del conocimiento, del canjeo, del punto de vista humano, por el punto de vista divino, no solamente vamos de gloria en gloria, sino que estamos siendo justificados temporalmente. Hay una justificación temporal y una justificación eterna. La justificación eterna viene de creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero la justificación terrenal son las personas que canjean su punto de vista humano por punto de vista divino. Estas personas son salvadas de cualquier problema que exista en contra de la nación. Fíjense lo que dice el Señor. Si estuviesen en medio de ellos estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. O sea, las vidas de las personas que creen en nuestro Señor Jesucristo son liberadas. Que creen y crecen en el Señor Jesucristo. Y si hiciere pasar bestias feroces en la tierra y las asolaran, y quedara desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, Aquí se está hablando, de nuevo, en la economía agricultural, en esa época, las fieras se refieren a motines, se refieren a personas que salen a matar gente, en pandillas salen. ¿Por qué? Porque quieren comer. Ya nosotros vimos, cuando estudiamos el sitio de Jerusalén, cómo la gente hasta se comía a sus propios hijos del hambre. Entonces los motines salen armados. ¿Quién puede? Si no estás armado, no tienes nada en tu casa, ¿cómo te vas a defender? Y esos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová al Señor, que ni aun sus hijos ni sus hijas se librarían. Ellos solo serían librados y la tierra quedaría desolada. ¿Ven lo que quiere decir el crecimiento espiritual? Porque cada uno llega a Dios por su propia libre voluntad. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra y hiciere cortar en ella a todos hombres y bestias. Cuando dice la espada, está hablando de intervención militar. Y así era como se hacía guerra en el Antiguo Testamento. Y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán a sus hijos ni a sus hijas. Ellos solo serían liberados. Estamos hablando de la persona que crece en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O si enviara pestilencia sobre esa tierra y derrame mi ira sobre ella con sangre para cortar de ella los hombres y las bestias. Cuando habla de pestilencia, está hablando como la peste bubónica, la plaga bubónica que mató 20 millones de personas. Hay plagas que pueden existir. Hay plagas que nosotros no conocemos. Es más, en estos momentos hay plagas que son químicamente hechas, guerra química, que pueden acabar con las personas. ¿Y qué es lo que dice aquí? Estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarán solamente sus propias vidas. Entonces, aquellas personas que crecen espiritualmente no tienen por qué temerle absolutamente a nada. Esas personas van a sobrevivir. Esas personas van a estar por el mandato divino, van a sobrevivir. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, ¿cuánto más cuando yo enviara contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia? Está hablando ya proféticamente. ¿Cuánto más cuando sucede para cortar de ella hombres y bestias? Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fueras. He aquí que ellos vendrán a ustedes y verán su camino y sus hechos y serán consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella, y se consolarán cuando vieren sus caminos y sus hechos, y conocerán que yo, que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Ustedes se dan cuenta que Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es perfecto. Dios, sus juicios son perfectos. Y nosotros tenemos la ventaja extraordinaria de que si nosotros conocemos a Dios, nosotros somos los justos que Él habla. Estos son los justos de Dios, los que crecen, lo conocen y lo ponen primero. Yo te doy los días. Te doy domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Para quién son esos días? ¿Para ti o para Él? Entonces, si nosotros nos fortificamos con la palabra de Dios, nosotros no solamente crecemos espiritualmente, no solo nuestra fe incrementa, no solamente estamos estabilizados, sino que también estamos seguros de nuestro futuro. Nosotros tenemos un futuro extraordinario. No solamente en tiempos desoladores como los que está hablando Ezequiel en estos momentos, sino en tiempos de auge económico. Nosotros vamos a estar estabilizados y benditos por Dios. Pero eso no es nada, eso solamente se está refiriendo a 80 años de nuestra vida. ¿Cuánto más en el cielo? ¿Cuánto más en la eternidad lo que vamos a tener nosotros? La palabra de Dios es extraordinaria y lo que tiene Él para nosotros es maravilloso. Lo único que tenemos que hacer es estar constantes con Él. Entonces vemos que Noé se mantuvo edificando el arca a pesar de que lo ridiculizaron. A pesar de estar en la minoría, Él no permitió que nada se interpusiera entre Él y su comunión diaria con el Señor. Ni lo permitió Job, quien sobrevivió bajo la tremenda presión cuando todo estaba en contra de él. Y de nuevo en Daniel, nosotros vemos que esa persona rara que siempre permanece con la doctrina bíblica, también lo hizo él por el Señor y con el Señor, conociendo al Señor y creciendo en el Señor, ¿verdad? Entonces vemos que las reglas y las normas divinas estaban tan fijas en su mente que aún en la captividad no las comprometería. Él estuvo cautivo, él tuvo una marcha forzosa, fue llevado. Las demás personas las mataron, pero estos hombres, estos muchachos fueron salvados a través de esa marcha forzosa. Fueron los jóvenes de Israel, de la aristocracia de Israel, que fueron salvos. Y los artesanos, las personas que tenían con qué trabajar, eso los necesitaban ellos. Dios hace de las maneras que Él sabe y los motivos por los que Él comprende, nada más. Entonces, ¿cuál fue el propósito por el cual el Espíritu Santo enlazó los nombres de tres grandes creyentes de todos los tiempos como si fueran contemporáneos? Está hablando de Noé, ¿verdad? Estos no son contemporáneos. No son contemporáneos, está hablando de Noé. ¿Por qué está colindando estos hombres como si fueran en un solo lugar? Cuando sucedió esto, ya Noé y Job se habían ido de este mundo. Pero Daniel estaba vivo, el Espíritu Santo lo puso en el centro del escenario debido a que la omnisciencia de Dios supo que Daniel iba a ser uno de los hombres más extraordinarios de la historia de Israel, de los más extraordinarios. Por eso lo estamos estudiando, porque tiene una cantidad de beneficio fantástico, porque es un hombre que estaba en el corazón de Dios también. Muy frecuentemente los hombres de genio no reciben el reconocimiento público hasta que pasan algunas generaciones. Eso lo hemos visto, por ejemplo, hombres célebres como Galileo. En la época de Galileo, ¿qué es Galileo? Eso es un loco, es más, lo aprisionaron. O los grandes pensadores, en sus épocas no eran nada, pero después que se mueren, pasan 10, 15, 20 años, pasan 2, 4, 5 generaciones, ese hombre era un héroe, era un hombre fantástico. Pero aquí, en la misma generación de él, nos damos cuenta que él va a ser considerado como uno de los hombres más grandes que existe, no solamente por el imperio babilónico, sino por el imperio asirio, que después siguió. O sea que ese hombre era un hombre tremendo. ¿Por qué? Porque estaba lleno de la palabra. Dios no se comprometía con el mundo, en otras palabras. Vemos que la generación de Daniel reconocía su grandeza. Cuatro grandes razas de personas consideraban a Daniel como un héroe. Un héroe sobresaliente. Cuatro razas diferentes. Mientras que todavía vivía. O sea que todavía no se había ido cuando lo llevaban de esa manera. Los judíos, los caldeos, los medos y los persas. Los grandes imperios de la época. Él era creyente en nuestro Señor Jesucristo como se presentaba en esa época. Y diferente a la mayoría de los líderes nacionales, antes y después, él no comprometió ninguno de sus principios. Él conocía la palabra de Dios y no se comprometía por nada ni por nadie. Por eso es que Daniel tuvo una vida larga y un ministerio fantástico. Vemos que Daniel era grande antes de Dios y miles de personas recibieron bendiciones como producto de su adherencia a los principios bíblicos. Él se adhería a los principios bíblicos y las personas de esa generación, por medio de él, por medio de este gigante, las personas también se daban cuenta de que esa era la ruta que debían de llevar. Él marcaba el paso. Vamos a ver la primera deportación. Tres veces entró Nabucodonosor a la tierra de Israel, a Jerusalén, a Judá específicamente, saqueó el templo, hizo ciertas cosas dentro de Jerusalén. Primero está en Daniel 1:1, y así comienza el libro de Daniel entonces. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue a Jerusalén y la sitió. Nosotros vimos que él estaba persiguiendo al faraón Neco aquí en Carquemish. Sale del río Eufrates, aquí está el Tigris, aquí está el Eufrates, y aquí hace la batalla y lo persigue. El faraón Neco se va corriendo a Egipto. Cuando pasa por Jerusalén, se queda enamorado de Jerusalén. Ya él había oído hablar de Jerusalén porque se había mandado un embajador, y el rey que estaba en ese lugar le había dicho todas las riquezas que tenía y lo llevó por todas partes del palacio, cometiendo así un grave error cometió haciendo eso. Después de la batalla de Carquemis, Nabucodonosor estaba persiguiendo a faraón Neco mientras que huía a Egipto. El faraón pasó por Jerusalén tan rápido que ni siquiera vio la ciudad. Sin embargo, cuando Nabucodonosor vio la hermosa ciudad en la montaña, paró inmediatamente. Entonces, Nabucodonosor no solo se había impresionado cuando vio esta hermosa ciudad con sus fortificaciones, sino que cuando se dio cuenta que era Jerusalén, se acordó de las historias de sus grandes riquezas. El récord de cómo Ezequías, imprudentemente, Ezequías fue el rey que reveló todas estas cosas, imprudentemente le había demostrado todas sus riquezas a Merodac-Baladán, rey de Babilonia, y esto se encuentra en 2 Reyes 20, del 12 al 15. Dice lo siguiente, aquí está la imprudencia que cometió, ya Nabucodonosor sabía. Entonces cuando pasa por Jerusalén, dice, bueno, yo he vivido esta ciudad cosas extraordinarias y ahora la voy a saquear. 2 Reyes 20, del 12 al 15. En aquel tiempo Merodac-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un presente a Ezequías, porque había oído que Ezequías había estado enfermo. Aquí tenemos un embajador, va en sus asuntos diplomáticos, le manda regalos y le manda cartas, eran tabletas de barro o tabletas de piedra. Ezequías se alegró por ellos y les mostró toda la casa y todos sus tesoros, la plata, el oro, los perfumes, los ungüentos finos, su armería y todo lo que había en sus depósitos. No hubo cosa que Ezequías no les mostrara en la casa y en todos sus dominios. Aquí está el error craso que comete él. Le enseñó todo lo que tenía él en sus depósitos a este embajador. Entonces el profeta Isaías fue al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué dijeron aquellos hombres y dónde vinieron a ti? Entonces Ezequías respondió, han venido de un país lejano, de Babilonia. Imagínense de quién habían venido, de Babilonia, ¿okay? El imperio fortísimo que existía. Y él preguntó, ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías le respondió, han visto todo lo que hay en mi casa. Nada hay en mis depósitos que no les haya mostrado. En otras palabras, abrió su bocota y les enseñó todas las riquezas que tenía, y estos hombres se quedaron atónitos y no tenían respeto de ninguna clase, ¿verdad? O sea que ellos ahora les toca. Entonces Nabucodonosor, junto con su ejército, rodeó la ciudad y exigió que se le entregara. Cuando las puertas se cerraron, porque no se le entregaron, ¿verdad?, la batalla comenzó. Aquí está entonces esta batalla que dura un montón de tiempo, lógico. Daniel 1:2. El Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es Babilonia. A la casa de su Dios, y colocó los utensilios en el tesoro de su Dios. Mientras tanto, en Jerusalén, Nabucodonosor recibió el informe de que su padre, Nabopolásar, había muerto. Consecuentemente, entonces, era obligatorio que regresara a Babilonia inmediatamente. Ahora, debido a que no había terminado de arreglar su administración en Jerusalén, necesitaba un rey vasallo. O sea que él va a dejar a una persona encargada en Jerusalén. Nabucodonosor, claro está, admiraba a Joacim por la lealtad que había tenido al faraón de Egipto. Ya vemos que él había hecho con el faraón de Egipto, lo hizo un rey vasallo de Egipto. Ahora le tocaba el turno a Nabucodonosor. En otras palabras, Judá estaba pasando por el cuarto ciclo de disciplina. Ahora va a tener la disciplina aplicada a ella más fuerte. Así pues que decidió dejarlo en el trono de Judá. Sin embargo, Nabucodonosor tomó medidas para asegurarse de que la lealtad de Joacim estuviera firme al imperio caldeo, al imperio babilónico. Entonces, para estar seguro que durante su ausencia los judíos no se rebelaran, Nabucodonosor dio órdenes a Aspenaz, este famoso Aspenaz, que trajera a los rehenes de la familia real a Babilonia. Aspenaz tenía que escoger la crema de la crema, y de esa manera Nabucodonosor tenía con qué presionar a Joacim en caso de que lo necesitara. O sea, si se echaba para atrás, ya tenía a los hijos de la familia de Judá. Recuérdense que en Jerusalén reinaba la familia de Judá. La familia de Judá era la familia de David, porque todos sus descendientes reinaron en el trono hasta la segunda deportación. Después de la segunda deportación, cuando regresa, ninguna persona de la casa de David se sentó otra vez en el trono hasta que venga nuestro Señor Jesucristo a reinar. Él es el próximo que se sienta en el trono, y él es el rey de reyes y señor de señores. Él es el hijo de David. Vemos pues que tenía con qué asegurarse de que Joacim cumpliera los requisitos. En Daniel 1:3, el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus funcionarios, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real y de los nobles. Literalmente la palabra jefe es príncipe. Aspenaz era el ministro del palacio real, y como tal tenía una posición altísima en el imperio caldeo. Esta era una comisión importante debido a que Aspenaz sería completamente responsable de elegir y de entrenar a los cautivos. Muchos de estos jóvenes pertenecían a la familia de David o a las otras familias de la nobleza de la tribu de Judá. Recuérdense que en Jerusalén reinaba Judá y Benjamín, ¿verdad? Judá era la familia de David, y todas estas personas que estaban en esa casa eran de la familia, así como nuestro Señor Jesucristo es de la misma familia, pero 400 años y pico más tarde. La historia indica que de 50 a 70 jóvenes fueron llevados en esta primera deportación. O sea que se llevaron la crema de la crema de la sociedad de Jerusalén, de la familia del rey David. El objetivo era entrenar a estos jóvenes para que llegaran a ser exitosos y útiles para los caldeos. Le voy a hacer un relato histórico. Donde se encuentre una raza vigorosa, siempre ha sido la política de las naciones llevar cautivos de esas razas para entrenarlos o del otro país. Se seleccionan los mejores de la raza y se entrenan en el sistema propio de los conquistadores. Esto pasa todavía. Países grandes como los Estados Unidos, ustedes han oído hablar de la famosa fuga de cerebros. Simplemente quiere decir, en todos los países hay gente muy inteligente. Eso nadie lo determina Dios nada más. Cuando se juntan dos personas, a veces sale, por la combinación de los genes, sale un genio. Y esas personas encuentran en el país poderoso el lugar donde pueden explotar a lo máximo ese intelecto. Por ejemplo, en México hay gente inteligentísima. También lo hay en Sudamérica, en la África la hay, en la India lo hay, hay en todos los lugares del mundo, hay gente que son mucho más inteligentes que todos nosotros. Tienen un cacumen intelectual impresionante. Y estas personas, cuando los países llegan a otro país, forma de guerra, se llevan a los mejores científicos. Pasó en Alemania, los científicos que habían hecho la bomba atómica alemanes, vénganse para los Estados Unidos y vienen ahora a los Estados Unidos. O sea que se los trajeron a vivir aquí a los Estados Unidos. Y no quiere decir que lo tengan como rehenes, sino que les dan una oportunidad extraordinaria y viven muy, pero muy bien. Es el mismo principio que ha existido desde el comienzo de la historia del hombre. Tomar rehenes es un concepto bien conocido y ha sido llevado a cabo en casi todas las generaciones de la historia por algún gran conquistador. Siempre ha existido. Nosotros sabemos de los escritos de Platón que los persas comenzaban la educación de los rehenes reales a la edad de 14 años. Hasta el punto que nosotros sabemos, los persas adoptaron esa práctica de los caldeos. Tenemos a Xenofón, el gran historiador griego, que nos dice que los cautivos podían ser entrenados hasta la edad de 17 años. Y en ese caso, la cautividad de ciertos de los hijos de Israel son un cumplimiento de Isaías 39:57. Se cumple la profecía de Isaías 39:57, que dice lo siguiente: entonces Isaías dijo a Ezequías: escucha la palabra de Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. He aquí, vienen días en que todo lo que hay en tu casa, lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia. Le está diciendo exactamente lo que iba a suceder, ¿verdad? Es Isaías 39:57. No quedará nada, ha dicho Jehová, y de tus hijos que procederán de ti, que tú habrás engendrado, tomarán para que sean eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ahora, cuando oigan la palabra eunucos, no quiere decir que estas personas iban a ser castrados, pues lo primero que la persona piensa. Un eunuco no quiere ser una persona que ha sido castrado. Eso tenía que ver más que todo con los harenes, que ponían a los eunucos a cuidar a las mujeres, y que eran personas que habían sido castrados, pues claro está, para que no tocaran a las mujeres ni que tuvieran deseos sexuales. Pero no siempre se utiliza de esa manera. Debemos recordar que en el hebreo y en el griego, los términos se aplicaban a aquellos que llenaban posiciones importantes, sin tomar en cuenta la mutilación corporal. O sea que la palabra eunuco no quiere decir que ellos hubieran sido mutilados. No eran mutilados, ni fueron mutilados. Simplemente es un título que se les daba. En Daniel 1:4 nos dice, cumpliéndose la profecía de Isaías 39:57 que se le había dado al rey Ezequías: a jóvenes en quien no hubiese ningún defecto, bien parecidos, instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento, poseedores del saber y capaces para servir en el palacio del rey, y que les enseñase la escritura y la lengua de los caldeos. Este era el propósito por el cual habían sido llevados. Tenían que escoger él personalmente a estas personas que estuvieran capacitadas para llenar esta clase de requisitos. Este versículo hace una lista de cualificaciones que Aspenaz buscaba cuando seleccionaba a los cautivos del rey. Esa era la labor que tenía él. Ningún defecto es una expresión idiomática hebrea que significa perfección externa. Estas personas eran externamente, no tenían mutilaciones, no les faltaba un dedo, no tenían un ojo malo, la oreja no la tenían torcida, o sea, eran personas que estaban sin defectos personales. Tenían una perfección interna. Instruidos en toda sabiduría significa que tenían un cociente intelectual alto, con la habilidad de aprender y de clasificar la información que aprendía. De aprender y clasificar. Esto nos sirve a nosotros, de paso. Si nosotros podemos aprender y clasificar la información que tenemos, nosotros estamos rumbo a una edificación más rápida, cuando clasificamos las cosas que escuchamos. ¿Por qué? Para la mayoría de personas es difícil recordarse de las cosas que estudian porque no pueden clasificar la información que estudiaron. Si nosotros la clasificamos, entonces lo único que tenemos que hacer es pensar en la clasificación, el orden de la información que hemos recibido, y de esa manera lo podemos recordar más fácil. Se queda grabada en nosotros. El cociente quiere decir la división. Cuando se hace un examen, por ejemplo, en el examen la persona sacó 1200 puntos y se divide por la edad de la persona, entonces esto da, no estoy haciéndolo exactamente, da 175, el cociente intelectual. 175 es altísimo para una persona de 14 años. ¿Se dan cuenta? Entonces el cociente quiere decir el resultado que da dividir una cosa con la otra. Y el cociente intelectual alto significa que la persona a una temprana edad tiene una capacidad extraordinaria para aprender, acumular y clasificar la información. Claro está que si nosotros no somos genios, no importa, porque nosotros podemos aprender a clasificar información también. Mientras más practiquemos esa clasificación, mejor es para nosotros, porque más la podemos utilizar. Hay otra palabra también que dice dotados de conocimiento. Los caldeos habían desarrollado una habilidad enorme en las ciencias, incluyendo la mecánica y la astronomía, que es una ciencia extraordinaria de cómo funcionan las cosas. Ellos habían desarrollado eso ya. Tenían una habilidad extraordinaria en esos campos que les acabo de mencionar, y la astronomía también, o sea, la mecánica, la astronomía, y no me estoy refiriendo a la astronomía de astrología, sino matemáticamente. Ellos podían saber la posición de las estrellas matemáticamente, no como una ciencia oculta, sino como una ciencia matemática, una ciencia verídica. Estos jóvenes tenían que tener una aptitud en esas ramas para poder ser seleccionados. Es como si hoy nosotros seleccionamos personas porque tienen una capacidad extraordinaria para comprender lo que es una computadora. o hacer programas de computación. Se requiere una mente especial para hacer eso porque es tedioso. La inteligencia que tiene la persona tiene que ser disminuida a sí, no, sí, no, sí, no. O sea, tiene que pensar en una forma lógica y tiene que pensar no ecléctica. No ecléctica quiere decir que no brinca. No brinca de aquí a aquí y de aquí a allá, sino tin, 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 en el mismo camino se va hasta que llega a la resolución del problema. Tenía que tener esa actitud extraordinaria ellos. Después dice, para servir en el palacio del rey, indicaba la necesidad de un buen porte para que pudieran ser instalados en la administración del imperio caldeo. Ellos se fijaban no solamente en la parte interna, pero en la parte externa también. Estas eran personas que tenían un porte espectacular y la gente la veía y decía, oh, este es un fulanito de tal, ¿verdad? Porque eso es de la manera que lo ve el mundo. El mundo lo ve así. Incluso nosotros aprendemos eso. Así como te ven, te tratan. Hay un dicho. Si te ven mal, te tratan mal. Si te ven bien, no, eso, respeto. Pero eso viene del mundo. Todos estos jóvenes sabían esto, ¿eh? O sea, que estaban orientados a la realidad. A estos jóvenes les iban a lavar el cerebro. A todos estos jóvenes que se habían llevado. Ellos tenían que aprender la cultura y la lengua caldea, y más que todo tenían que aprender a pensar como caldeos. Eso era lo importante para el rey. Que estas personas, que eran de alto calibre intelectual, que eran personas superdotadas, aprendieran a pensar como caldeos. Pues lo que vamos a ver ahora es el lavado de cerebro al estilo caldeo. Nosotros creemos que eso son cosas que han sucedido recién ahora. Esto ha existido desde que comenzó el hombre, de tratarla de cambiar la mente de una persona. Daniel 1:5. El rey les asignó para cada día una ración de los manjares del rey y del vino que él bebía. Ordenó que se les educase durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran al servicio del rey. Entonces aquí tenemos que le han dado 3 años estrictamente a ellos para que aprendan un idioma en 3 años, fíjense. Recuérdense que de que ellos van a Babilonia para que pudieran servir al rey. De aquí de Caldea nace la lengua que se va a llevar después de las otras deportaciones, que va a regresar a Israel en los años 500, vamos a ponerle. Un nuevo idioma que es el arameo, que es la mezcla del hebreo y este idioma de acá. En este versículo nos enseña la importancia de que Nabucodonosor le ponía a estos jóvenes. Estos no eran prisioneros ordinarios, en otras palabras. La provisión de ellos era la comida que le servían al rey. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar esto, pero la gente en esa época no comía como comemos nosotros hoy en día. Primero que no había neveras, no había manera de mantener la comida al día. Lo que se hacía es que cuando se iba a comer se mataba un animal. Si el rey quería gallina, gallina. Si quería cerdo, cerdo. Si quería lo que él quisiera, se mataba ese día. No todo el mundo se podía dar ese lujo. La mayoría de personas comían vegetales, ¿qué? Porque no se echaban a perder. Pero los manjares del rey eran una cosa extraordinaria. Cocinaban para rey, no era un solo cocinero, cocinaban varias personas los manjares más extraordinarios para el rey y se lo hacían todos los días. Y había una persona que estaba al lado del rey que probaba la comida primero, porque se lo querían envenenar. Y se caía muerto primero el otro que el rey. Estas comidas que le daban al rey eran comidas suculentas, eran comidas extraordinarias, los manjares máximos. A lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Entonces estos jóvenes tenían no solamente la comida del rey, sino que tenían los vinos del rey. Cuando estamos hablando de los vinos del rey, son los vinos que han sido catados por los mejores catadores de vino. Y usted decía, ustedes se tienen que hincar cuando yo pase. ¿Quién no se iba a hincar? El que no se hincaba le volaban la cabeza. O sea que era absoluto el control. Ahí no había tu tío, ni mi tío, que fulanito, ni menganito. Estos hombres tienen algo extraordinario. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder escudriñar tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.